Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Bueno, efectivamente, ya están nuestros invitados con nosotros, lo habíamos preanunciado. Está con nosotros Julián Corallo, él es director de Confundamiento, que es el colectivo que está presentando o va a presentar pues la obra de teatro de la que hablaremos. Lo acompaña Diego Luna. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, un gusto que estén por acá. Gracias. Julián, quizás si empiezas explicándole al público qué es Confundamiento, que desde el nombre ya nos llama la atención.
Bueno, básicamente Confundamiento somos un colectivo de artistas que básicamente nos dedicamos al arte sensorial.
Ya.
Y todo surgió justamente de, bueno, yo soy artista audiovisual originalmente y estaba un poco ya cansado de toda la industria justamente, ¿no? Uh-huh. Estar haciendo lo mismo. Y entonces surgió con una amiga un proyecto así de hacer algo totalmente nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Uh-huh. Y era básicamente explotar las sensaciones del público, ¿no? O sea, yeah, bombardearlos de sensaciones a través de lo visual, del olor, del tacto, del sonido, ¿no? Entonces, básicamente dijimos, bueno, ¿y cómo se va a llamar esto? O el proyecto se llama Sensasorial, pero después de que nos fue súper bien con ese proyecto, dijimos, bueno, y llamémonos como algún colectivo y tal, y entonces fue Confundamiento a raíz de confusión con fundamento. Entonces, un poco jugar con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, poníamos imágenes de fuego, pero escuchabas agua, ¿no? Entonces, era jugar con tu cerebro a través de la confusión, con el fundamento de que queremos lograr que sientas, ¿no? Que vuelvas a decir, no todo lo que veo está por sentado, sino que tengo que sentir antes, ¿no?
Ya, correcto. Y, digamos, el vehículo para poder tener o propiciar esa experiencia en el público era alguna representación escénica, ¿esto es?
Bueno, el primer proyecto básicamente fue una confabulación de varios artistas, ¿no? O sea, uh-huh, teníamos danza contemporánea, teníamos video, teníamos música, actores infiltrados, entonces era un poco de hagamos lo que sabe hacer cada uno y juntémonos y hagamos algo entre todos, ¿no?
Yeah.
Entonces también eso es lo lindo de Confundamiento, que no es un formato común y corriente, digamos, teatro a ciegas se llama, por lo que tiene algo de teatro, porque es a ciegas totalmente, pero en realidad yo siempre digo no es teatro, o sea, uh-huh, incluso tengo algunos conflictos de eso porque yo no soy dramaturgo, no sé sobre dramaturgia nada, pero de alguna forma sí estamos haciendo algo que es parecido al teatro, ¿no? O sea, uh-huh, tiene un guión, tiene escenas, tiene estructura, ¿no? Y tal. Pero no es tan importante para mí personalmente la narración en sí, sino más bien el que sientan que están ahí de verdad la persona, ¿no? El que se crean lo que están viviendo, más allá de que analicen, ah, qué bien contada que está la historia. Puede ser que sí esté bien o que uh-huh, no esté tan bien, pero lo más importante para mí es que la gente sienta lo que está viviendo esa de personaje, ¿no?
Ya, correcto. Ahora, en este plan, en este proyecto, ¿ya han hecho más de una presentación? ¿Así es?
En el
digamos,
teatro, sí,
a nivel de obras.
Hemos hecho otra obra que se llama El corazón de Dator, que es la que más éxito hemos tenido. Y básicamente esta segunda obra surgió porque un director argentino de teatro ciego también se enteró de que estamos haciendo El corazón de Dator en Quito, trató de venir y no consiguió entrada y ni me avisó ni nada, y después ya volvió a Argentina, me escribió y fue como, o sea, me hubieras avisado, te hacía entrar de una,
claro,
con gusto, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, nos empezamos a ser amigos, me empezó a dar consejos de cómo meterme más en este mundo y tal, y me pasó este guión del Secreto Libre, que está basado en la dictadura argentina. Él conoció a unas personas que le contaron esta historia, y entonces él escribió un guión hermoso sobre esta situación, y es un guión de teatro normal,
yeah,
digamos, ¿no? Visual. Entonces me prestó el guión y yo, pues, la verdad es que en principio no lo leí porque dije, o sea, si total es tu guión, ¿qué voy a hacer yo con él? Y me dijo, no, pero quiero que lo veas para ver si lo quieres hacer. Y decía, ah, qué bueno. Entonces lo leí y me pareció increíble, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente lo readapté a esta versión de Teatro Ciegas de Confundamiento, ¿no? Que es de alguna forma lo que yo quiero lograr con esto es que la gente sienta lo que es estar en esta situación. O sea, no solamente contar una historia que sucedió, que es hermosa por un lado la historia, pero otro lado es terrible. Pero además es como que quisiera que la gente no solamente diga, oh, qué pobrecitos, cómo les pasa esto a la gente, sino, wow, o sea, esto siente la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, yo quiero que la gente se identifique con lo que puede pasarle algún día a cualquiera de nosotros, ¿no? Porque así, estas leyes de antiterrorismo y no sé qué, que de pronto te agarran sin ningún derecho de nada y será. Entonces, para mí va por ese lado esta historia, básicamente, ¿no? Es una historia bien dura, pero es para transmitir lo que se siente, digamos.
Correcto. Tú, Diego, eres parte del elenco de actores.
Sí, soy uno de los actores de la obra de El Secreto Libre. Ya. Y también participo en El Corazón del Ator.
Ah, ya, es decir, traes la misma trayectoria, digamos, que mencionaba Julián.
No tanto, en realidad me sumé al grupo para la penúltima temporada del Corazón del Ator.
Ya, es decir, hubo varias temporadas con El Corazón del Ator.
Sí, El Corazón del Ator ya hicimos 3 temporadas y una presentación en el BAC. Y ahora nos vamos de gira también con la obra.
Ah, sí. Ah, qué bien. Es decir, digamos, la propuesta, con todo lo novedoso que resulta, tuvo la aceptación del público.
O sea, nos ha costado un poco, ¿no? Porque ya. Al principio nadie entendía nada. O sea, así como, ¿qué es esto del teatro a ciegas y por qué y tal? Pero ahora, últimamente, sobre todo por El Corazón del Ator, yo supongo que el gran apoyo también que nos ayuda bastante, la gente le ha gustado mucho, ¿no? Y hay una cosa bien curiosa, que es, por ejemplo, tenemos distintos tipos de localidades, ¿no? Entonces, uh-huh. Las generales, como su nombre lo dice, sienten generalmente la obra, ¿no? Uh-huh. Después tenemos los flotantes, que son gente que está en una silla flotando en medio del aire en la oscuridad y perciben la obra desde una situación distinta, ¿no? Uh-huh. Y después están los inmersos, que son personas que ya están mucho más cerca de la acción, en medio de la escenografía y tal, y esos todos también así cuestan más, ¿no? O sea, los flotantes cuestan 15, los inmersos cuestan 20 y tal. Y en esta tercera temporada lo primero que se agotó fueron las entradas especiales.
¿Ah, sí?
La gente sí, quiero flotante, yeah. Por favor, quiero flotante, quiero inmerso, tal. Y así como que ya cachen los códigos de nombres que hemos inventado, por decir algo nosotros, claro. De decir, nosotros no tenemos así VIP o tenemos así palco, no sé qué, tenemos flotantes, inmersos, generales, es como que la gente dice, ¿qué será eso, no? Y ya el hecho de que la gente me pida y dice, por favor, ¿tiene flotantes? Es como decir, ya hay un código con el público que se ha creado.
Claro, ya tiene una expectativa respecto a la experiencia, ¿no?
Entonces es como, es lindo eso, que se haya generado un público que ya nos cache el formato que hacemos, o sea, que no es, oiga, quiero más adelante o más atrás, no quiero entrar primero o segundo, saben que da igual, o sea, es todo oscuro, entonces... Es más del código que han creado de inmersos, flotantes. Y ahora en esta obra tenemos una localidad que se llama Extremos, uh-huh. Que es más allá del inmerso, porque ya, o sea, si esta obra, digamos, es de presos políticos, los extremos van a ser presos también. O sea,
van a participar, digamos, activamente.
Como presos, ¿no? Entonces ya. Va a ser una situación súper más íntima todavía, ¿no?
Ya.
Y la gente le encanta, o sea, yo la primera reserva que tengo son 3 extremos de 3 chicas, o sea, si quieres, así como les dije, verán que esto es así ya. Como que quiero 3, así como, bueno, así.
Pero fantástico, ¿no? Es decir, sí. que el público esté abierto a una experiencia novedosa. Estas características que estás describiendo son, digamos, convencionales de teatro a ciegas. ¿Se hace en otras partes, me imagino? ¿O no?
Sea, la verdad, yo el teatro a ciegas lo conocí en Buenos Aires porque hay un teatro ciego allá que es como un establecido fijo hace 20 años o 30 años, no me acuerdo. Uh-huh. Y yo fui a ver eso porque ya había hecho lo de Sensasorial y me pareció interesante más explorar cosas que tengan que ver con los sentidos. Y ahí no vi nada de flotantes, ni inmerso, ni nada. Ahí era básicamente filas de asientos donde nos metían a todos y sentíamos cosas, escuchábamos todo. Había mucha amplificación para mi gusto. Pero después es como que cuando llegué acá a Quito a hacer esto, justo empezamos en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, uh-huh. Y había unas columnas en la sala y dije, oye, ¿qué pasará si colgamos de la gente? O sea, ya para empezar, ya me mandé a hacer unos tubitos para alzar las sillas, ¿no? Entonces, para ya. Que los pies te queden colgando en la silla y sientes como, ¿dónde estoy?
Claro.
Y después descubrí esto de colgar las sillas y fue como, wow, esto es increíble, ¿no? Entonces, hasta a mí mismo me gustaba pasar ahí horas en el ensayo colgado, ¿no? Y después los inmersos fue un experimento más allá también de meter más gente. Incluso llegué a probar hamacas. O sea, llegué a colgar hamacas en la escenografía como para decir qué pasa si una persona está acostada aquí en medio de la obra, ¿no?
Claro.
Y esa ya no funcionó, pero bueno. O sea, fui experimentando así porque decía, o sea, lo lindo de esto también no es crear un producto donde uno ya simplemente haga uno y otra vez lo mismo, sino uh-huh. que seguir inventándose cosas, seguir cambiando la puesta en escena. Por ejemplo, el personaje del Corazón del Ator siempre empezaba la obra distinto, ¿no? Uh-huh. Una vez empezaba dormido, otra vez empezaba en medio del público, otras veces entraba a la escena. Entonces era así como que nunca hacíamos lo mismo para también nosotros no aburrirnos, ¿no? Uh-huh. O sea, que siempre sea algo orgánico y que crezca la cosa.
Ahora, para evaluar, digamos, el tipo de experiencia que está teniendo el público, necesitas una retroalimentación. Es decir, ¿se queda el público para comentarla o eso ya lo recibes de otra forma?
Los primeros ensayos abiertos sí hicimos eso. Sí, hicimos como que a ver qué siente la gente, porque por ahí yo me imagino que sienten todo y no sienten nada, ¿no? Y fue increíble porque, bueno, primero tuvimos unas críticas constructivas muy chéveres y tal, pero por otro lado, me di cuenta de que se me va de las manos. O sea, yo puedo pensar que la gente siente esto, siente lo otro tal, pero salen y dicen, no, yo sentí muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo me imaginé otras cosas. Por ejemplo, hay unas cosas, por ejemplo, bien raras, que es, hay efectos de luz a veces chiquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el corazón de la torre se prende una hornalla y esa hornalla tiene una línea de luz, ¿no? Así, uh-huh. Y había gente que decía, no, es que yo pensé que el salón era gigantesco, o sea, veía la luz así a lo lejos.
La perspectiva cambió.
Claro. Entonces la oscuridad nos cambia todo, ¿no? Entonces uh-huh. Es hermoso salir y escuchar a la gente comentando así, no, es que yo sentí esto y sentí lo otro y no sé qué. Entonces es rico porque, primero que yo no es que voy así, oigan, ¿qué sentiste? No sé qué tal. Uh-huh. Pero es el hecho de que salgan emocionados, ¿no?
Claro.
Y me pasaba mucho en el CAC, por ejemplo, que yo me hice muy, muy amigo de los guardias del CAC, ¿no? Porque me pasaba todas las noches ahí. Los guardias les dicen entrar así varias veces a la hora y les escuchaba así cuando caminaba por el CAC, les escuchaba comentar entre ellos, ¿no? Oye, a vos te tocó la mano, sí, a mí me saltó la sangre y no sé qué. Y con una emoción, ¿no? Que dice, qué lindo que esta gente pueda disfrutar de esto tan, tan rico, o sea, ¿no? Porque había espectadores que venían un poco más intelectuales, por decir algo así, ¿no? Ah, sí, que bien hecha la obra y no sé qué, y bien, no sé qué, la actuación. Entonces era como, venían como a analizarla.
Claro, ya prejuiciados.
Y entonces lo sentían y disfrutaban tanto, ¿no? Entonces uh-huh. Yo quiero ese tipo de espectador, ¿no? El que viene a sentir, no viene a analizar, no viene a cuestionar si está bien o mal, sino que viene a sentir y recibir, ¿no?
Exactamente. Diego, para quien está previsto, digamos, como actor dentro de la obra, obviamente la experiencia será diferente que para el público, es decir, el público va y quizás se deja sorprender, pero para ti y el resto de actores que están representando un papel, digamos, moviendo una maquinita, ¿cómo es la experiencia?
Bueno, siempre es una sorpresa, ¿no? Uno, porque cada público es diferente.
Ya.
Pero cuando recién me involucré con el colectivo, tuve mi momento de casi como de espectador, pues, porque uh-huh. El casting fue bastante particular. Me habían convocado para el casting del Secreto Libre. Uh-huh. Después fue que entré a reemplazar a un compañero en El Corazón del Actor.
Yeah.
Pero este casting consistía básicamente en una experiencia similar a la que van a pasar los extremos, uh-huh. Inmersos extremos.
Yeah.
Y claro, es totalmente distinto porque de alguna manera uno ya cuando está en el proceso siempre ya se conoce el espacio, conoce los elementos, claro. Es el que mueve la maquinita, como dice, uh-huh. Como dices, pero está el factor del público, que cada público es diferente y cada público reacciona diferente a cada cosa que le das.
Yeah.
Y muchas veces hay personas que se involucran más, que intervienen un poco más el personaje del coronel en el corazón del actor.
Uh-huh.
Bueno, para los que han leído la historia de Poe, es el personaje al que lo matan, ¿no?
Uh-huh.
Y el momento previo a la muerte es un poco es un momento angustioso, y uno de los inmersos en un momento empezó a tratar de calmarlo, a darle contención. Y uno como actor está en esa dificultad de cómo reacciona ante eso.
Claro. Claro, te puede modificar un poco lo previsto, ¿no? El libreto, digamos.
Exactamente. Y, uh-huh. Y así hay experiencias raras cada vez. A veces también te encuentras con un público que no parece que no reacciona, parece que no estuviera.
Ya.
Pero de pronto es un público que también está sintiendo mucho, solo que más bien se inhibe un poco más en el movimiento, ¿no?
Se paraliza.
Claro, sí.
Claro, también puede ser, ¿no? Una reacción.
Sí, nos ha pasado así que hay público que, o sea, pega un grito a una chica y ya todo el mundo se pone así, ¡guay! Y empieza a surgir muchos gritos y muchas emociones y tal. Y cuando no pasa nada, y nosotros decimos, pero ¿será que hay público? ¿Será que prendemos la luz y no hay nadie aquí? Y sale la gente así como que todos en silencio y tal, y decimos, no pasó nada, ¿no?
Yeah.
No, sí, es que sentí un montón de cosas. Entonces, nunca se sabe cómo va a reaccionar, eso es súper interesante, sí. Y claro, para ellos es súper interesante el hecho de que, yo siempre les digo, o sea, podemos ensayar todo lo que sea, pero cuando llegue el público,
claro,
recién va a ser los primeros ensayos con público. Y ese es un ingrediente extra que van a tener que no lo van a saber hasta que esté ahí.
Claro, quizás, bueno, hemos escuchado actores que dicen no hay dos actuaciones iguales, ¿no? Es decir, siempre el público va a aportar un componente quizás emocional, energético, que hace que el actor también se desempeñe diferente en escena. Pero en este caso, mucho más cuando estás hablando de sensaciones, ¿no? Es decir, de percibir a través de los sentidos. Porque estamos hablando de un ambiente prácticamente a ciegas, oscuro, Y todo lo haces perceptivamente, es decir, detectas quizás por el sonido dónde están ubicados los actores.
Por el olor, por todo.
También tiene efectos...
O sea, digamos, en el corazón del actor, el pobre actor le no sé si le obligo, pero medio como que le pido, por Dios, tienes que apestar. Porque es un personaje que está abandonado 30 años en una casa, así, después de haber matado a este tipo, y es como que se volvió un monstruo, ¿no? Entonces, ya. No puede oler bien, tiene que oler pésimo. Está abandonado, 30 años, se baña nunca, no, o sea, es un muerto viviente, yeah. Un zombie, entonces tiene que apestar de ley. Entonces que la gente perciba, hijo, yo sé hacer que está viviendo. Entonces es un poco de la percepción, y la gente sí me decía, qué bestia, yo sí, sí, este man, o sea, incluso yo como cuando me ponían los ensayos, se me acercaba y con el pelo largo que tiene y tal, te pone así todo mojado y dices, ay, no. Entonces son sensaciones, ¿no? Claro. No es que sean agradables, pero son sensaciones, ¿no? Entonces...
Y el tema es que una de esas sensaciones te puede ubicar en un contexto mucho más que conducirle con un tema, con una descriptiva, etcétera, ¿no?
Para mí sí, para mí es como decía, siempre el casting de estas obras es muy interesante porque, como dice el Diego, o sea, primero el casting de los actores no es normal, o sea, no le dije, a ver, bueno, date la vuelta, te tomo la fotito, nombre, edad, no sé, no, sino era, ¿quieres participar? Sí, de una. Capucha al suelo y le sometieron los guardias así, y vimos cómo reaccionó él ante eso, porque claro. Yo que quería ver cómo reaccionaría él ante una situación así, y a raíz de eso pues voy forjando los personajes, ¿no? Pero también tenemos un casting de locación,
ya.
La locación
claro, que requiere sus condiciones, ¿no?
En el Teatro Sucre, por ejemplo, o sea, ¿no? Si vas al Teatro Sucre, ves que desde el Teatro Sucre llegas tal, no sé qué, y ahora te meto, no. Entonces llegas al lugar y es como que dices, ¿dónde me estoy metiendo? Y
es decir, no es una sala de teatro.
No,
ya.
Nunca. O sea, siempre es un lugar no convencional para que pueda de alguna forma tener esa parte desde la entrada, desde la llegada ya es una experiencia. Es decir, ¿dónde estoy llegando? ¿A dónde me están metiendo? El olor, la temperatura, la humedad, lo que sea que tenga eso. Los objetos también tienen casting, ¿no? O sea, porque lo que tratamos de que sea todo realista. Entonces, si necesitas una puerta... tienes una puerta, o sonar algo a puerta.
Claro.
Si tienes que un teléfono, pues el teléfono que suene a teléfono y tal. Entonces es un casting de objetos, casting de locación, casting de actores, casting de muchas cosas, y todo a nivel de sensorialidad. O sea, no es así, ¿se ve bonito? No importa que se vea, pues no se va a ver, pero se va a sentir.
Claro.
Entonces eso es lo más interesante de esto, ¿no?
Oye, ¿y adecuar el espacio para cuántas personas te da de público?
Depende del lugar, pero ya. Más o menos lo máximo que hemos tenido en el Ichimbía metimos 100 personas.
Ah, sí, pero es un buen número.
Claro,
para vivir una experiencia así es un buen número.
Muy duro, porque, o sea, también la cosa es que para meter a la gente las metemos a oscuras. No es que metemos a la gente que vea todo y apagamos las luces, sino que entran a oscuras. Ya. Entonces, meter a la gente a oscuras, nosotros ya conocemos.
Es decir, la entrada y la ubicación es guiada, digamos.
Es guiada, ya. Entonces, generalmente les guío yo y alguien más.
Ya.
Pero, como nosotros ya nos conocemos despacio, nosotros podemos caminar fresco. Pero la gente no. Y claro. Tampoco está acostumbrada a esto de la ceguera. Entonces, de alguna forma, el hecho de que te pongan la venda, por ejemplo, la última temporada que hicimos del Corazón de la Torre, tenían que subir gradas a oscuras y eran curvas encima, ¿no? Entonces, yo decía. Después me di cuenta encima más, o sea, soy súper desconsiderado en ese sentido, porque decía, wow, la gente está subiendo sin problema la escalera en curva y no se queja nadie, o sea, nadie ha dicho, o sea, oiga, qué peligroso, no, nadie, o sea, había una barandilla, ¿no? Obviamente, claro. Se agarraban la barandilla y seguían y la gente aceptaba eso como normal, o sea, como, bueno, subo a oscuras y listo, ¿no? Pero sí iban mucho más lento.
Ya.
Entonces caminan así como suben, y hay más escalones, y hay algunos, de que, entonces claro, uno sabe que no hay nada y no tiene miedo y camina todo bien.
Claro.
Pero eso hace que la entrada de la gente siempre demore bastante. Entonces el primero que entra, le toca esperar hasta que entre el último.
Claro.
Entonces yo siempre trato de apurar lo más posible porque no quiero tener alguna hora esperando en la oscuridad para nada.
El tema es que ya desde la entrada ya está el público, ya está prácticamente viviendo la experiencia.
Ya,
¿no?
Empieza a vivir la experiencia.
Y eso tiene una función, ¿no? Porque de algún modo la oscuridad es como una página en blanco donde la imaginación del espectador es la que elabora por medio de los elementos que nosotros le brindamos, pero si ese juego se develara antes de terminar la función, ya tienes un suelo de qué espacio estás, claro, de cómo es la cosa, y ya la imaginación tal vez funcionaría de otra manera.
Claro, vas a estructurar algo, ¿no? Un pensamiento, vas a definir, a predefinir, a preconcebir las cosas, y obviamente todo el trabajo ya actoral que se desarrolle va a estar pasado por ese filtro, entonces se va a modificar.
O sea,
si
tú prendieras la luz en medio de la función de nuestras cosas, dices, ¿y esto qué están haciendo? O sea, nada que ver, o sea, es que lo ves y es como que está el man haciéndote efectitos con una cuerdita, el otro que está por acá haciendo... y tú lo ves de eso y dices, no, nada que ver. Por ejemplo, ahorita estamos aplicando para el Festival de Medellín y nos pidieron obligatoriamente un video de la obra. Y yo, sí, pero es que si les mando el video, como negro. Ustedes quieren, me van a decir que no de una. Claro. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué están haciendo estos manes? Y, pero entonces tratamos de decir, ve, les grabo el video a oscuras para que escuchen, porque es que claro. Otra cosa no puedo mandar, porque si no van a ver que es ridículo.
Claro, no, ya no tiene sentido, ¿no?
No tiene ningún sentido. Entonces es interesante eso también de cómo visualmente sería así cualquier cosa, pero apagas la luz y cobra un mundo de posibilidades todo que...
¿Qué duración tiene el Secreto Libre, que es la obra que van a presentar, no?
Estamos calculando entre una hora, hora y media más o menos, porque ya. Siempre, como digo, depende de la gente, ¿no? Porque
claro.
Hay muchas posibilidades de interactuación entre la gente, ¿no? Uh-huh. De que, como son prisioneros y ellos son prisioneros, si hay alguna interacción ahí, no es que no te puedo hablar porque tengo que seguir mi guión, no. Uh-huh. O sea, tienes que interactuar, entonces eso puede ser que alargue un poquito, puede ser que no pase nada y sigue la obra tal, entonces... Yo calculo entre una hora, hora y media. Más o menos.
Ya. Ahora, si le adelantas al público algo de la sinopsis de la obra como tal, del contenido para que...
Bueno, básicamente, como decía, está basado en una historia real de dos personas que se conocieron en medio de un calabozo en la dictadura argentina a través de una tubería. Entonces, ya. El contexto es básicamente un calabozo de tortura donde los presos no saben ni por qué están ahí, o sea, uh-huh. están totalmente maltratados y tal, y descubren un tubo que de pronto hace que se puedan comunicar con otra persona que está en otra celda, que no saben dónde está, y eso hace que se relacionen como para mantenerse cuerdos, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente, varios tiempos, se terminan enamorando y se mantienen así, o sea, como que cada vez que pueden empiezan a hablar y se hablan cosas para mantenerse cuerdos y se aman y tal, pero cada que puede vienen los guardias y les someten y les torturan y tal, ¿no? Entonces, básicamente, es una historia de amor en un contexto de tortura. O sea, es bien duro, ¿no? O sea, no es una obra feliz, pero...
El documento decía que se basa de alguna manera en alguna historia real.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Les decía, el Charlie Gervaldo, que es el autor original de la obra, le contó esta historia, la chica que vivió esta historia.
¿Ah, sí?
Lo bueno es que en la historia verdadera los manes sobrevivieron. O sea, salen con vida y tal, pero nunca se conocieron.
Nunca se llegaron a conocer.
El miedo que tenían de la dictadura, ya. O sea, salieron libres, pero nunca se volvieron a juntar porque tenían terror.
Es decir, fue una relación durante el periodo de cautiverio nada más. Qué increíble, ¿no?
Increíble, sí.
Increíble, digo, como base para poder crear artísticamente una obra, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que digo a la gente es, o sea, tú estás viendo esto una hora, estos manes vivieron esto años, meses, no sé, o sea, es Mujica, por ejemplo, para mí es el ejemplo perfecto, ¿no? Estuvo 12 años así en cautiverio. Es terrible, o sea, es como...
Claro, y mira la dureza del argumento combinado esto con sensaciones, es decir, en el campo sensorial, le dará al público un elemento mucho mejor para entender la...
Concientización.
Exacto.
¿No? Porque sí, o sea, por ejemplo, yo he visto películas como, no sé, La vida es bella, Shawshank Redemption, ¿no? Que, que son películas que a mí me llegaron, me hizo llorar y todo, porque digo, qué bestia, ¿cómo puede ser inhumano así tan...? Yo mismo he editado documentales de la Comisión de Derechos Humanos de México, ¿no? Así de torturas que han hecho los policías mexicanos y tal. Me he partido el alma así diciendo, no quiero ser humano. O sea, ¿qué bestia? Si estos son humanos, yo no puedo ser lo mismo que estos manes. O sea, es que no me cabe la conciencia que podamos hacer cosas así. Entonces, es como que siempre visualmente te llega y dices, wow, qué feo, qué terrible, qué tal. Pero simplemente puedes apagar la tele.
Claro.
Puedes leerte otra cosa más, te vas a comer un helado y te tranquilizas, te vas a caminar y ya te... Pero en esta situación no tiene salida. Estás ahí adentro y te fregaste porque te quedas ahí hasta que se acabe. Y es como que dices, claro. O sea, yo estoy sintiendo esto una hora y es una hora de decir, Dios mío, qué bestia, no puedo hacer nada. O sea, estoy impotente absolutamente, no, porque no puedes decir, oiga, disculpe, ya me arrepentí, quiero salir. No se puede. Claro. Entonces te aguantas esa cosa y eso hace, según yo, que tú concientices en lo que le está pasando a otras personas en el mundo, ¿no? Entonces es como decir... Yo quisiera que la próxima vez que alguien vea que arrestan a alguien, digo, oiga, ¿y por qué le están arrestando? Por lo menos,
claro.
¿No? O sea, por ahí sí tienen que arrestarlo, pero por lo menos cuestionarse un poco de que quizá el sistema no está funcionando.
Claro, especialmente cuando se cometen, digamos, injusticias flagrantes, ¿no?
Exacto.
Es decir, hay lugares, ahora mismo hay lugares y muy cerca de nosotros,
sí.
Donde quizás están sucediendo cosas así y nosotros nos vemos y nos sentimos muy distantes,
claro.
¿No?
Claro, dicen, pobrecito, sí. ¿No? Qué bestia.
Pero también creo que está otro tema, que a lo largo del proceso construcción de los personajes y todo, han surgido ciertas preguntas, ¿no? Y es el preguntarse, ¿cuánto me pregunto yo sobre la libertad, sobre uh-huh. mi libertad, sobre cómo estoy yo ante el mundo y frente a las personas, ¿no? Hay diálogos que a veces yo he hecho el ejercicio de imaginarlos fuera del contexto de la prisión y la tortura, y básicamente resulta que obedecen a una realidad que está en una aparente libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces también, ¿cuánto yo me pregunto sobre ese tema de qué es la libertad uh-huh. En el cotidiano también, ¿no? Claro. Necesariamente estás en un contexto realmente violento, hostil uh-huh. al máximo, sino en el cotidiano, justamente. Yo creo que para eso también es muy útil que utilicemos este discurso a través de los sentidos, ¿no? Porque uh-huh. estamos un poco apelando al ser humano integral, no solo a que se apoya en un solo sentido, que valora solo una de las funciones del ser humano. Vemos que en el campo educativo se ha sobrevalorado el pensamiento lógico-matemático, por uh-huh. ejemplo, y no se presta atención a otros aspectos. Entonces, un poco estamos apelando a eso, ¿no? Al ser humano que siente, uh-huh. que siente, piensa, que mira, ¿no?
Que son valores que, como dices tú, vienen de menos a más, ¿no? Porque en algún punto de la historia la humanidad es como que se desvió hacia el conocimiento, hacia lo lógico, lo racional, y minimizó estas capacidades, y no solamente capacidades, sino posibilidades de interacción del ser humano a través de la sensibilidad, a través de la intuición, a través de la percepción. Que en este caso, pues, la presentación que ustedes van a hacer le da al público, ¿no?, la posibilidad de tener una experiencia al respecto.
Yo justamente ¿sí? pensaba, o sea, desde Confundamiento, mi filosofía y objetivo es el hecho de decir, o sea, la gente, yo estoy seguro, todo el mundo es creativo. O sea, uh-huh. todos nacimos bebés, todos fuimos creativos alguna vez.
Así es.
Dejamos de serlo. Uh-huh. Por obligación, por educación, por imponer
condicionamiento, ¿no?
Pero si estuvo ahí algún día, quiere decir que sigue estando ahí. Entonces, uh-huh. lo que quisiera lograr con Fundamento, con todos sus proyectos, porque no solo hacemos teatro ciego, sino también hacemos otras cosas también sensoriales, es volver a que la gente diga, wow, siento. Uh-huh. Ya no es todo visual, ya no claro. es todo así como que razón, sino es volver a sentir, porque yo creo que estamos, como dices vos, está totalmente alienados entre sociedad misma, ¿no? O sea, uh-huh. vivimos todos juntitos, pero no queremos vernos, o sea, ponemos barreras y rejas y policía o que nos defiendan los propios hermanos y tal. Entonces, es como decir, loco, volvamos a la esencia, que era simplemente sentir, simplemente disfrutar de la vida como estoy respirando, estoy uh-huh. comiendo, tal. No tanto así como tengo que vestir para que me guste la gente, como tengo que lucirme, tengo que trabajar para ganar plata, para pagar mis cuentas. O sea, es un montón de cosas que nos han metido en la cabeza que uh-huh. nos ha arruinado la vida como humanos, ¿no? O sea, somos menos humanos que así muchísima es. Gente, ¿no? O sea, somos, yo creo que tenemos que volver a la esencia de eso, de sentir y volver a lo animal, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Que justo ayer discutimos con Diego, o sea, para mí los animales la tienen re clara porque son los únicos que no arruinan el planeta, o sea, así matan, comen, todo, pero no hacen nada por deporte, no más uh-huh. que van y matan por deporte, o sea... Uh-huh. Tengo hambre, tengo que comer, o sea, y me como claro. el primer bicho que me encuentre,
¿no? Tienen sus reglas y funcionan claro. sin alterar el equilibrio,
claro,
¿no?
Es perfecto, claro. Uh-huh. Entonces parecerá cruel, ¿no? De que el man le cazó al pobre pollo. Bueno, pero es que es así la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo hacemos industrialmente, o sea.
Así es.
Y no nos da pena porque lo vemos ya envasado en un pedazo de algo que no sabe ni de quién es, ni cómo se llamaba la vaca, nada. Entonces, uh-huh.
No, y entre seres humanos, es decir, convenimos en que vamos a declararnos la guerra y
apreté un botoncito y ya será qué pasa, ya se murió mucha gente, pero yo no los maté, yo apreté uh-huh. un botón nomás.
Pero hay una cosa, aplasto un botoncito, nos comenzamos a matar y aún así seguimos creyendo que somos superiores.
Ah, ¿no? sí, por supuesto.
Entonces,
y el hombre de la paz.
Y le encontramos, exacto, le encontramos sentido y justificación racional a lo que estamos haciendo, exacto. ¿no?
Sí. Sí, la religión en ese sentido, por ejemplo, nos ha arruinado la vida, pero así un poco en el sentido de meter...
Toda bueno, hay la gente, qué sé yo, o sea, que en nombre de Dios mata, ¿no?
Exacto, pues, exactamente. O sea, con la justificación de decir, yo porque esto me lo dijo y tal, y decir, no, pues, o sea, la forma de llegar es de otra, ¿no? O sea, uh-huh. yo, por ejemplo, no quiero imponerle a nadie esto. Uh-huh. Quiero decir, vean, yo hago esto, pero no lo hago para que te guste. Quiero que te muevan cosas, que te inspire cosas... Y tú saldrás con tu propia conclusión. Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, oye, disculpa, yo también quiero hacer teatro ciegas. Uh-huh. Digo, y dale. No, pero es que vos estás haciendo y tal, no te quiero robar. no, es que no me robas nada, yo me robé lo mismo de Buenos Aires, ¿no? O sea, la cuestión es inspirarse y construir a raíz de uno mismo. Claro. Entonces, para mí, lo que quisiera lograr que la gente sienta es que todos somos creativos desde adentro. No es que tienes que estudiar para ser creativo, no tienes claro. que estudiarte, no tienes... Te sale de adentro porque está adentro.
Es ¿no? tu esencia, ¿no?
Entonces,
que la no creatividad no es dominio de los artistas, sino claro. de la raza humana en realidad.
Exactamente. Ciertamente, ¿no? Suena muy, muy interesante, te digo. Me llamó la atención también que entre la, digamos, el costo de las entradas, la gente no vidente sí. entra gratis.
Sí, es más que nada porque me interesa mucho su opinión. O sea, quisiera que vengan para que... Porque
ellos viven así, es decir, la vida claro. es de ellos es así, entonces claro. tendrán muchos más elementos de sensibilidad como para poder contarte, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, en el Corazón de Ator vinieron un grupo de no videntes del restaurante este de la Casa de Rafa.
Ah, sí.
Y entonces se acabó el evento y tal, y yo fui así corriendo así, ¿qué sintieron ustedes, no? Así, ¿qué onda, no? Ustedes deben haber cachado todo, que
claro.
el efectito que caminaba. Dicen, no, qué bestia, yo me metí azul y no sé qué, y... Y me dice, oye, ¿cómo hacían el corazón? No, ¿cómo es? ¿En serio? ¿Sí nomás? No puedo creer. Y dice, ¿y ustedes cómo hacen para caminar por aquí así, sin chocarse con todo? Uh-huh. Digo, no, es que tenemos estas guías. ¿Qué guías? Entonces le mostramos unas guías que nos inventamos ahí para que ellos se puedan guiar. Y dice, no, esto está increíble, lo voy a implementar en mi casa. Digo, no puedo creer que yo te estoy dando una idea para que me entren en tu casa. O sea, qué loco. O sea, entonces, me encanta poder... El otro día también estuvimos en una entrevista con... No me acuerdo el nombre, Javier algo, de Colores de la Vida o algo así, en la Casa de la Cultura, también un programa de radio, uh-huh. y él es no vidente. Y yo le decía, Javier, la verdad es que yo tengo que admitir, tengo toda la vergüenza de admitir que no sé cómo interactuar con un no vidente. Pues, o sea, uh-huh. no sé si le voy a estorbar, si le voy a ayudar, si... No sé, o sea, por ejemplo, ves una persona en la calle y es como que dices, ¿cómo le ayudo? O sea, claro. ¿será que le agarro y le voy
no,
a asustar?
No sabes cómo actuar.
Y dice, vos tranquilo, vos camina nomás, yo te agarro, yo te sigo, yo siento todo lo que vos haces, yo lo siento antes de que lo hagas.
Claro.
Entonces no necesitas decirme nada, no necesitas decir, aquí en escalón, aquí no me digas nada, yo te siento. O sea, si vos subes, claro. yo voy a subir, si vos bajas, yo voy a bajar, si vas para la derecha, yo voy para la derecha. Así de simple, me decían, ¿no? Y así como, me sentía tonto, porque decía, claro, sí. o sea, no sé, o sea, no, y sin embargo, he guiado, no sé, 2.500 personas a través de las charlas ciegas a su asiento, ¿no?
Claro.
Y es como que le decía...
Es que lo simpático es que has guiado sin ser ciego y el otro tampoco es ciego. Exacto. Entonces ambos son totalmente incultos en relación al mundo de la no videncia, ¿no?
Entonces sí, y por ejemplo el Charlie Gerbaldo me decía, porque yo a veces tengo problemas con que los actores de aquí ya están ocupados porque pues, tienen mucho trabajo y tienen esto y el otro y tal, entonces no hay tiempo de ensayo, no hay tiempo de hacer muchas cosas juntos. Entonces el Charlie me decía, tienes que solucionarlo simplemente contratando actores ciegos. Y yo digo, ¿por qué? Y porque los actores ciegos primero tienen más tiempo,
yeah.
son puntuales, son así, como son súper profesionales, son disciplinados, claro. tal, y digo, eso está bueno, ¿no? Entonces dije, puede ser, ¿no? Y él, por ejemplo, trabaja solo con actores ciegos en Argentina, ¿no?
¿Ah, sí?
Y me pareció súper interesante.
Claro.
Pero yo no conozco tantos actores ciegos, o sea, no conozco ninguno, en realidad. Uh-huh. Pero sí sería interesante... eventualmente poder empezar a involucrar más
claro, gente. De pronto, mira, hay organizaciones, ¿no? De ciegos, de pronto les planteas capacitarles un poco, por allí seguramente habrán gente con talento para la actuación y por allí consigues un elenco de lujo, ¿no?
Totalmente. Claro.
De algún modo sí se ha conversado un poco de la posibilidad, pero yo creo que creo que es un valor que tiene el colectivo de no plantear esto como un tema de inclusión, porque ya al diferenciar eso, de algún modo ya se está clasificando, excluyendo, ¿no?
Claro.
Si no, es realmente un teatro para todos.
Exacto.
Y resulta inclusivo porque obviamente las condiciones le permiten vivir de otra manera a alguien que tiene alguna dificultad, sobre todo en el tema de la visión, ¿no?
Uh-huh.
Pero de eso creo que se trata la verdadera inclusión, ¿no? De básicamente de saber, ser consciente de las diferencias que existen, pero plantear espacios donde realmente todos podamos estar en casi igual condiciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ahí tal vez un poco se ha descuidado el tema, pero yo creo que sí es también la visión.
Sí, o sea, el otro día, por ejemplo, vino una persona no vidente con su pareja y el Francisco, uno de los otros actores que me estaba ayudando con... la promoción de esto, estaba grabando unas entrevistas y me dice que el señor le dijo así, me encanta de que mi pareja haya podido asistir en las mismas condiciones que yo para que ella entienda cómo yo percibo las cosas.
Ya.
Entonces fue súper interesante, claro. para ella también así decir, wow, o sea, tú percibes así, wow, o sea, es como concientizarse, ¿no? Siempre de, en ese sentido.
Vas a entenderle mejor a una persona no vidente, ¿no?
Claro, o sea, si le mueves una cosa, ya sabes que no, la cosa no estaba ahí, entonces me di contra eso. Entonces claro. No me muevas nada porque lo tengo todo cachado como está.
Claro, exacto.
¿No? Es muy loco eso, ¿no? Que uno dice, no, pero si lo mueve un poquito, ¿no? Es de poquito, le cambia el mundo.
Exactamente, porque tú ya lo tienes dibujado, ¿no? En tu imaginación, ¿no?
Exactamente.
Oye, qué interesante. Realmente, yo creo que el público se queda, pues, con la intriga de ir a disfrutar de la obra como tal y de un poco probar por sí mismo y en cuerpo propio, pues, todas las sensaciones que se han mencionado aquí en esta conversación. Ya hablando de tiempos, de lugar, ¿cuándo son, digamos, las presentaciones?
Bueno, estrenamos el próximo viernes 24 de junio.
Ya. Es el viernes de mañana en 8, ¿no?
Exacto, uh-huh. Mañana en 8. Y después vamos a hacer presentaciones jueves, viernes, sábado y domingo, los jueves y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7, en el Museo Interactivo de Ciencia, en MIC, es en Chimbacalle. Les recomendamos que no tengan susto de ir, porque hay mucha gente que dice que es muy lejos, que no hay parqueadero, que no hay, está todo bien. Yo me voy todos los días para estos ensayos, hay parqueadero, se puede ir tranquilamente, es fácil de llegar. Entonces, que vayan, o sea, que no sea una excusa de no ir porque está lejos.
Ya, correcto. En el Museo Interactivo de Ciencias, a partir del próximo viernes, actuaciones miércoles,
desde,
jueves,
desde viernes. El viernes es viernes, sábado y domingo, y después jueves, viernes, sábado y domingo.
Ah, ya, correcto.
Un datito, que el último tramo, para el que vaya desde el centro histórico, el último tramo sí se puede invadir la vía del trole. Eso es normal.
Ya.
Si es que no han ido por ahí, para que no se asusten, porque también por ahí...
Claro, porque justo para entrar al MIC estaba en la vía del trole, entonces la gente dice, ¿y cómo entro? Y nada, y entonces nada. Entonces sí, ese tramo sí se puede invadir.
Pero solo si es que vienes desde el sur o desde también el desde
si
el norte.
Si es que vienes desde el norte o el sur.
Ah, ya, correcto.
Pero desde el recreo no se puede.
No, desde el recreo no. Pero
desde el norte, desde el trébol, digamos, del Machangara, ahí te metes a la vía del trole y doblas al MIC directamente.
Ya.
Y si vienes desde el sur, hay una entrada de la Rodrigo Chávez, creo que es. No, esa es la calle del trole.
Sí, en la parada de Jefferson Pérez.
Claro. Ya.
Desde ahí para adelante se puede invadir.
Igual vamos a publicar mapas y todo de cómo llegar. Tal.
¿Hay alguna página, algún lugar donde pueda la gente ver?
Básicamente, ahorita lo que más está funcionando, lamentablemente, es el Facebook. Pero ahí está toda la información, el evento, y también tenemos nuestra página web oficial, que es confundamiento.wix.com, confundamiento. Y también tenemos canal de Vimeo, de YouTube, Twitter, Instagram. Entonces, todas las redes sociales que busquen con fundamento, ahí estaremos.
Ya, chévere. Bueno, yo les agradezco, chicos.
Muchísimas gracias.
Julián y Diego, por estar acá, por contarnos de esta experiencia que nos resulta novedosa, y segurísimo, pues, del público estará acudiendo a las presentaciones de, ¿cómo se llama la obra?
El Secreto Libre.
El Secreto Libre. Desde la propia historia ya nos llama mucho la atención, ¿no? Mucho más la mecánica del teatro a ciegas.
Sí.
Así que todo el éxito, y ya muchísimas me estarán
gracias.
Comentando, pues, ¿no?
Muchísimas gracias.
Chévere.
para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
En la 29 de octubre, festejamos a los Reyes del Hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos. Y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación. Con cada familia, con cada uno de nosotros y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia. Invita a la pastoral de la familia y del adulto mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Fin del espacio publicitario. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, aquí estamos cuando son ya las 10:49 en esta mañana de jueves. Bueno, nos quedamos muy, muy, digamos, interesados en mirar el teatro a ciegas de con fundamento, que es el colectivo que bueno, pues acaban de conversar con nosotros Julián Corallo y Daniel Luna, los dos miembros de este colectivo y de este elenco que estará presentando la obra El Secreto Libre, de la que hablamos, ¿no? En todo caso, pues una experiencia muy interesante. Hay que recordar que la gente que es no vidente entra libre a las presentaciones, y luego pues hay una escala dependiendo de la ubicación que a usted le interese, que tienen diferentes precios, pero entiendo que van desde $5 hasta a ver, ya les digo con más precisión. A ver, tercera edad y discapacitados $6, ese es el precio. Estudiantes $8, general $12, flotante, que son estas sillas colgadas, $15, y los inmersos, que son ya los que participan dentro de escena, digamos, tienen alguna relación interactiva con la obra, tiene pues $20 como costo, ¿no? Como precio. Y lo dijimos, pues los no videntes entran gratuito. Una experiencia como para no perderse. Bueno, ya estamos cerca del final del programa. Antes de finalizar, una pequeña nota que es interesante respecto a la sal. ¿Qué pasa cuando usted ingiere demasiada sal? Dice, aunque te alimentes de maravilla y extraordinariamente bien, si añades mucha sal a todas tus comidas, lo que consigues es que ese exceso de sal que el cuerpo no puede eliminar con la excreción se vaya acumulando en el interior de la membrana celular debido a una sobrepresión osmótica, la cual implica que no le van a llegar a tus células en la cantidad deseable 3 de sus nutrientes esenciales, que son el agua, la comida y el aire. Con lo que, a su vez, se genera un problema de asimilación, porque llegados a este punto, conviene tener muy claro que nosotros no estamos bien nutridos cuando llenamos nuestro estómago con alimentos de calidad, sino cuando los nutrientes que contienen esos alimentos son capaces de llegar al interior de nuestras células, que son las que verdaderamente y en última instancia se nutren. Y para que eso suceda, se tiene que cumplir una serie de premisas, ¿no? Así es que, en resumen, pues, reducir drásticamente la cantidad de aceite y de sal en las comidas, especialmente aceite saturado, es decir, las frituras, ¿no? Tomar el jugo de limón en ayunas, que es un poderoso desintoxicante y desengrasante, y también beber y cocinar con agua de mineralización débil. Es decir, bueno, aquí dan un indicador, ¿no? Que el residuo seco no dé más de 50 miligramos por litro. Y también tomar 2 veces al día licuado de zanahoria, manzana y apio. Consejos saludables para personas que quieren vivir mejor.